Hasta las 9 tenemos un gran plan.
Bueno, chicos, estuvimos hablando de alfajores porque DJ habló de golosinas y ahí nos pusimos a hablar de alfajores y después nos pusimos a hablar de empanadas. Pero no, el tema era hablar de alfajores porque estábamos hablando de golosinas. Así que hablemos de alfajores y si vamos a hablar de alfajores, vamos a hablar con alguien que conoce el paño. Estamos comunicados con el catador de alfajores, arroba alfajor perdido en Twitter, Facundo Calabró. Hola, Facundo. Mariana, DJ y Tapa, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Gracias,
bueno, gracias por atendernos.
Por atendernos a esta hora de la mañana, en el medio del desayuno, del mate, con alfajor seguramente, porque en mi fantasía vos desayunás, almorzás y merendás y cenás alfajor.
Claro, sí. No, yo no voy a decir nada, digamos, para sostener ese mito.
Gracias.
Okay. No va a afirmar ni a negar.
Nada de tostadas, esas pavadas.
Claro, después hay otra creencia siempre que es que, bueno, una creencia sí, que casi una exigencia que es más corporal, digamos, que debería ser un poco más.
Sí, claro.
Debería ser bien relleno, digamos.
Me das un poco de envidia. Sí. ¿Dónde van todos esos alfajores? Pero bueno, esas cosas mínimas.
Facundo, estábamos hablando de DJ y empezó a hablar de golosinas, y bueno, ahí empezamos a hablar de alfajores y las diferencias de precios y las diferencias de calidades. Y decían, bueno, tenemos los alfajores premium, que algunos ya pasaron los 100 pesos, y tenemos los alfajores baratísimos. No sé si se da en todo. Primero, ¿considerás el alfajor una golosina? Para mí es el rey de las golosinas, Facundo. Para mí es lo más de lo más. No sé si está un escalón arriba, si vos lo incluís dentro de golosinas, conjunto golosinas.
Los alfajores son un híbrido raro. En realidad están a medio camino entre la golosina y la galletita. Digamos, cuando la gente de marketing, la gente de producción los tienen que catalogar, tienen casi un rubro aparte. A veces entran dentro de las galletitas y a veces entran dentro de las golosinas. Porque por un lado tienen chocolate, que es algo propio de la mayoría de las golosinas. Por el otro lado tienen masa, que es algo propio de las galletitas. Y después tienen lo más raro de todo, la sustancia maldita, que es el dulce de leche.
Dios.
Que es algo que no se industrializó en ninguna otra parte del mundo. Digamos, el único lugar, al menos al principio, donde hubo un producto industrial que tuviera dulce de leche, que es una materia a la que no estaban acostumbradas las máquinas europeas, y que además suele darles una vida útil mucho menor a los productos, fue en Argentina. O sea que el alfajor es un bicho raro en los kioscos.
Mirá, viste, para mí estaba ahí, estaba ya, como flotando en la cocina, pero no.
Híbrido entre celestial y otra cosa.
Claro.
Maravilloso.
Bueno, ahora, bueno, mencionó el dulce de leche, Facundo, ahora tenemos alfajores de todo, ¿no? Como todo se ha ido expandiendo, hay un montón de rellenos también y un montón de coberturas también. Facundo, en este momento, ¿cuál es el rango de precios de alfajores? ¿Cuál es el más barato y cuál es el más caro?
El más caro, yo creo que dentro del mundo de los alfajores artesanales, donde hay alfajores que por ahí puede empezar, no sé, 120, 150 gramos, los precios pueden llegar hasta 150 pesos. El otro día veía un alfajor, pero alfajores realmente muy, muy premium. Alfajores, por ejemplo, de pistacho bañados de chocolate blanco, un chocolate genuino, y pueden salir alrededor de 50 pesos. Obviamente es carísimo si partimos de la premisa de que el alfajor es un producto popular, pero a veces, claro, es popular y a veces no lo es tanto. Y entre los más baratos, yo no sé, digamos que la promoción, mi guía es como la promoción de 3x X de Guaymallén, ¿no? Esa es como mi referencia, y ahora la estaba viendo, creo que en 3x25 en el kiosco de acá a la vuelta. Debe andar por ahí, bueno. 3x20, la unidad que, digamos, 10 pesos, 7 pesos. Debe ser el de los alfajores más baratos.
Yo no sé.
El que no come. Más barato que no come porque no quiere, chicos.
No sé qué les pasa a ustedes, pero yo no imagino de qué puede estar hecho algo que vale 7 pesos.
No.
Yo soy de comprar porquerías y compro cosas baratas. De hecho, le estaba contando recién a los chicos que suelo comprar empanadas en casa de low cost, empanadas low cost. Pero 7 pesos. 7.
Sí. Obviamente que. Obviamente que hay algo poco sano ahí. De hecho, si por ejemplo, si ahora se está discutiendo la ley, una ley de etiquetado como la que tiene Chile, por ejemplo, la que tienen en Canadá, sí, o en otros países también de América. La ley de Chile obliga a poner una etiqueta negra cuando los productos son muy altos en sodio, muy altos en grasas trans y demás. Y hay alfajores que obviamente estarían todos negros porque la cantidad de productos un poco perniciosos para la salud que tienen es enorme. La industria un poco se maneja así. Lo que hay que decir en el caso, por ejemplo, de Guaymallén es que donde está Guaymallén, por ejemplo, produce muchísimo y va al volumen, digamos. Su apuesta es vender mucho barato, ¿no? Esa es su estrategia comercial. Y donde abarata los costos no es en todo el producto, sino sobre todo en el baño de repostería, ¿no?
Cobertura. Ahí hay un tema.
Los baños de repostería, que en general tienen muy poquito cacao y lo que tienen es aceite hidrogenado, grasa vacuna y demás. Son, digamos, el producto más caro cuando tiene buena calidad y el más barato cuando tiene mala calidad. Y de hecho, la gran diferencia entre un alfajor premium y un alfajor barato como el Guaymallén no está en el dulce de leche, sino sobre todo, ni la galleta, sino sobre todo en la cobertura o en el baño.
Es ese impermeabilizante de paladar que te queda. Exacto. Puede comerte un
membrana, Guaymallén en pasta.
Sí.
Claro, va por ahí la cuestión.
Sí, sí. Bueno, y sigue siendo el alfajor, ¿no? Bueno, pongámosle golosina para denominarlo como algo más vendido, ¿no? En los kioscos hay un número muy exorbitante. No sé si lo tenés a mano, Facundo, pero la cantidad de alfajores que consumimos en Argentina es impresionante.
Sí, el número que se suele mencionar es 6 millones de alfajores al día. Hay algunos estudios que indican que son más o para ponerlo de otra manera, que tenemos un consumo de 30 alfajores per cápita al año. Algunos
no, pero en un fin de semana, ya cumplí la cápita. De 3 cápitas y media en un fin de semana. Si es largo, ni te digo como este.
Claro, pero imagínate, per cápita, que cada uno de los cuadros, o sea, el promedio ese no deja de ser exorbitante también.
Claro, sí.
Bueno, es un montón. ¿Y en el mundo, Facundo, hay alguna golosina? ¿El alfajor se ha extendido a otros países o hay algo que sea similar? ¿Hay alfajores en otros lados hechos con otros productos, obviamente?
Bueno, el alfajor obviamente tiene una historia que va más allá de la Argentina. Digo, en el sur de España vos preguntás por un alfajor y vas a encontrar algo que es mucho más antiguo que el nuestro. Y alfajores de tipo regional, digamos, con estirpe colonial, también encontrás en distintas partes de América. Lo raro es que ahí ya está casi olvidado, y el alfajor que aparece en otros países que no son Argentina es siempre el alfajor argentino, ¿no? Lo que se importa, lo que se trasplanta, digamos, es el alfajor argentino. Y hay algunos países donde está teniendo bastante éxito, un éxito muy reciente, digamos. Por ejemplo, Paraguay. El otro día veía que McDonald's sacó un McFlurry, ¿viste? Que a veces hace... con un co-branding, una alianza comercial con una marca de alfajores de Paraguay, lo cual es bastante llamativo. McDonald's nunca lo hizo acá. Uno pensaría que donde más se consumen alfajores es acá, que si lo hacen en algún lado es en Argentina, pero decidió hacerlo en Paraguay, y eso me parece que es un gran indicador de cómo está explotando el consumo allá en Paraguay, con algunas diferencias obviamente, pero en general es el alfajor argentino reformado, es la galleta del alfajor marplatense. Y en Paraguay, por ejemplo, tiene Nutella, tiene pasta de maní, qué sé yo, tiene algunas variaciones, como hay en todas partes. Y después en Brasil probablemente también se esté desarrollando un poco. Yo creo que en el resto de América Latina va a empezar a crecer su consumo, aunque dudo que en algún lado se iguale, digamos, la cantidad de alfajores que consumimos acá.
Uh-huh. Yo le quiero preguntar a Facundo, sí, antes de terminar, por favor, es una pregunta muy difícil, muy compleja, pero estoy seguro que alguna respuesta me vas a dar. ¿Cuál es tu preferido, por qué, predilección por uno de todos los alfajores que has probado?
Bueno, yo soy medio poligámico, digamos. Pero si tengo que mencionar uno medio raro, pero que tiene ya su prestigio ganado, es la olla de cobre. La olla de cobre es un alfajor de San Antonio de Areco, de una chocolatería bastante tradicional, pero que tiene un estilo muy, muy, muy moderno, en el sentido de que es de esos alfajores bombón, como se les dice ahora, más bien condensados, ¿no? Que tienen como una capa de dulce de leche muy grande, un diámetro un poco menor, que son como muy intensos y que tiene una galleta además como, como muy aireada, parecida más al bizcochuelo, y que impacta, digamos, tiene como un impacto sobre el paladar, mucho más eso, mucho más intenso. Y el de alfajores más tradicionales, que también me gusta mucho, pero digo, pensamos Habana, incluso Cachapaz, que es como una apuesta, como una Habana potenciado, no llegan como a ese nivel de intensidad. Así que
no la es muy masivo es, ese, ¿no? El de la olla no es muy masivo. O sea,
no es tan masivo, pero tiene muchos fanáticos.
Okay. Sí, de hecho, la
gourmet.
No lo probé nunca, pero lo veo siempre en los posteos del catador, siempre hay gente hablando de ese alfajor.
Unas ganas... Una gana de maximizarlo. Yo, mi pregunta, y te liberamos, es este. ¿Hubo alguna aberración en el mundo del alfajor? Nosotros tenemos una sección que se llama Era un gran plan, donde bueno, había grandes ideas y al final después fue una aberración y no funcionó, o no fue bien encarado. Digo, ¿hubo aquí en la Argentina algún proyecto de bueno, vamos a hacer este alfajor de chorizo colorado y al final
no?
No resultó, porque viste que cada vez hay como de galletita, unos híbridos medios así raros.
Sí, de alguna golosina te inventan el alfajor.
Claro,
sí.
De gomita, alfajor de gomita.
Sí, sí, sí. Hubo muchos, porque por ahí lo que pasa es que los de marketing tienen una idea genial, pero después esa idea hay que concretarla y entonces genera ahí como un desfasaje. Ahora que lo pienso, mira, por ejemplo, el alfajor, hubo un alfajor de tita y un alfajor de mantecol. Dos sí. Inventos muy fallidos que no tuvieron nada de éxito, pero que a priori uno decía, bueno, es una idea interesante. Y lo mismo, por ejemplo, el alfajor Oreo, por ejemplo, que para mí es malísimo, pero la idea no estaba mal. Y de hecho, productores artesanales hacen con las galletitas Oreo cosas mucho mejores que la propia Mondelez, digamos, que es la dueña de la marca.
¿Dice? Me pasó, dijiste letita y que no existe más, yo era muy fanático porque era como una tita grande, un poco más grande, el tamaño del alfajor. Tenés que ser fanático de la tita, pero a mí mi profesor de gimnasia siempre me dijo, tenés hambre, comé tita porque tiene bajo contenido calórico, bla, bla. O sea que el alfajor de tita es una... No, yo solo lo como.
¿Ya murió?
A mí me gustaba, pero bueno, anduvo.
No duró demasiados años y lo hacía. No, hubo un montón de inventos, así que hubo un alfajor de galletitas ópera también.
¡Ay, cómo me lo perdí! Que soy fanática de esas galletitas, me lo perdí.
Yo también.
Hubo un momento tipo a comienzos de este siglo donde aparecieron todas como lanzamientos super falopas y como que aprovechaban como el prestigio de las marcas de galletitas o otras cosas y medio que hacían un alfajor medio así nomás. Y no funcionó, no tuvo mucho éxito.
No funcionó. Bueno, tendríamos mil preguntas para hacerle a Facundo, bueno, el catador de alfajores, pero ya hemos tomado bastante de su tiempo, así que Facundo, te agradecemos muchísimo. En algún otro momento te vamos a volver a contactar porque me gustaría hablar de esos alfajores que no llegaron a ser lo que querían ser. Ahora se me ocurren un montón de que han subido y bajado la calidad, también eso pasa. Algunos que arrancan muy bien y después bajan, le achican el tamaño, le hacen cosas raras, no pasa con eso, ¿no? Hay uno muy conocido que no se conoce como alfajor, sino como mini torta. Ese sigue subiendo y bajando calidades, ¿no, Facundo? Y ya es mi última pregunta del día.
Yo lo veo bastante estable en los últimos años, pero sí es verdad que, sobre todo a partir de los 90, que fue el momento en el cual dos grandes empresas nacionales, como Baile y Terrabusi, pasaron a corporaciones multinacionales, y que Habana se vendió también, digamos, tres grandes nombres del mundo del alfajor. Ahí sí se produjo un quiebre marcadísimo en el cual alfajores premium con Terrabusi pasaron a ser alfajores de segmento medio-bajo.
Claro.
Y el chocolate pasó a ser baño de repostería. Ahí hubo un salto o una caída en la calidad fenomenal. Y en los últimos años yo lo veo más estable al mercado, digamos. Esos alfajores más o menos mantienen su calidad, que no es alta. Pero creo que ahora estamos en una época medio chata, digamos, sin grandes novedades.
Bien. Te mentí, no era la última. ¿Extrañas alguno, Facundo?
Yo no tengo tanta nostalgia porque yo nací en el 97 y creo que la época dorada del Terrabusi, del Bagley, blanco y negro y demás no la llegué a vivir, tampoco la del Sullar. Entonces, los alfajores que se pueden extrañar no los extraño. Extraño creo que al Bimbo lo extraño bastante.
Mira, Nunca lo probé.
Pero claro, no tiene el peso en la cultura que tienen otros alfajores más legendarios.
Muy bien. Bueno, yo extraño la Habana de café, Facundo. Que sí, me duró poco. Era rico. Bueno, chicos, ¿tienen alguna más?
Ahora tengo un montón de hambre.
Feliz. Feliz de escuchar todo esto, Facundo. Sí, sí. La verdad es. También creo que nos pasa un poco por la nostalgia. Hablamos de muchos momentos que vivimos con estos alfajores. No es simplemente el gusto. Por eso me parece una charla súper interesante. Que nos vamos a anotar las preguntas y pronto charlamos de nuevo.
Bueno, cuando quieran.
Gracias. Dale, Facundo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo.
Facundo Calabró, catador de alfajores, @alfajorperdido en Twitter, charlando acá en Un Gran Plan sobre el enorme e inmenso mundo de los alfajores.